Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Thank you. Buenas tardes, queridos radioescuchas de su programa El Acordeón, que conduce nuestro buen amigo Don Manuel Falcón. El de la voz, Fabián Acosta Rico, como ya lo dije, los saluda y los invita a los pliegues bizantinos de la conversación. Hoy con un tema, pues un tema muy del estilo, muy de la imaginación de Don Manuel Falcón, vamos a hablar de el mapa y el cuerpo. He de confesarles, radioescuchas, que cuando me propuso este tema, lo primero que me vino a la mente fue un texto de Christopher Schipper, intitulado El cuerpo taoísta. Este texto habla precisamente de la concepción que se tenía en la antigua China acerca de el paralelismo existente entre la economía corporal y el paisaje. Se imaginaban los viejos taoístas que el cuerpo humano tenía correlatos muy precisos con un imperio, que cada una de las partes así estructuradas orgánicamente del imperio tenían su equivalente dentro del cuerpo, siendo el cinabrio o el palacio, el mintang. El cinabrio es el corazón, siendo el mintang el corazón de este, digámosle, paisaje humano. Pero bueno, aquí ya está Don Manuel Falcón para explicarme bien a bien a qué nos referimos con esto de el paisaje y el cuerpo.
Te agradezco, Fabián Acosta de Los Ricos arrancó en primera y de subida ya en miércoles 22 de febrero. ¿Qué se celebra hoy? Fabián Acosta de Los Ricos, Robin Hood, rápido, piensa rápido.
¿No?
Hoy nació mi mamá. Un saludo a mi madre, Bohemia.
Ah, yo pensé que te estabas.
Nació el mismo día que Washington, el prócer. Dicen, hay tres presidentes claves en Estados Unidos, símbolos, líderes, emblemas: Abraham Lincoln, y
Roosevelt.
Y Franklin Delano Roosevelt, que estuvo pues un gran periodo por la Segunda Guerra Mundial. Fuera de esos, ahorita el trumpuarco yo creo que es el peor que ha habido en la historia de Estados Unidos.
Y el más criticado, ¿no?
No, pues es
el índice de popularidad.
No es baja. Político, no es presidente, es un gerente, administrador de empresas.
Yo me preguntaba cómo iban a festejar el día del presidente de los estadounidenses.
Pues acordándose de eso, el gran contraste, gigantesco contraste.
Y protestando, pero bueno, ¿no? Diciendo, Donald Trump no es mi presidente, ¿no? Saliendo exacto. A las calles. Uh-huh. Y nos responde Donald Trump con esta medida antimigrante, ¿no? No hay, esta radicalización de las deportaciones.
Bueno, te agradezco. Fíjate, aprovechando la idea de para tus amigos, y lo vamos a poder aclarar con Robin Hood, de el mapa en paralelo con el cuerpo humano. Es decir, el mapa no es el territorio. Eso es lo que quiero que sea nuestro punto de partida, ¿no? Tenemos, lo dijimos ayer con Víctor, los primeros mapas son una abstracción, extraordinario ejercicio intelectual de representar, ¿verdad? Sobre todo cuando se dieron las primeras exploraciones del océano Atlántico y los descubrimientos, comillas, los grandes descubrimientos, los grandes imperios británicos, los holandeses, los españoles, los franceses, todos estaban sobre el mar, la mar oceánica. Y esa pues necesidad de ubicar las naves y las rutas de ida y vuelta, porque el chiste no era llegar, sino saber volver, de origen a los mapas. Pero es una abstracción. Tú imagínate cómo elaborar un mapa, piénsalo, no somos geógrafos, pero todas las, en las costas, la orografía tan irregular y caprichosa, tener que tenerla en un mapa bien señalado, ahora GPS y todo por satélite, ¿verdad? Pero aún así, la abstracción que se hace sigue siendo eso, una abstracción, no el territorio. Ahora eso lo llevas en paralelo al cuerpo. La imagen del cuerpo, que es generalmente la que tenemos, no es el cuerpo. Tú puedes tener la versión, tu autoimagen de tu propio cuerpo, en tu cada vez que te levantas y te ves al espejo y te arreglas y te vistes, te pones determinada ropa, te peinas de determinada manera, te cortas el pelo de determinada forma, te dejas o no te dejas bigote, en fin, tú das una versión de tu cuerpo y tú debes tener incluso interna y externa la visión de tu cuerpo. No necesariamente esa coincide con los que están fuera y te están viendo. Entonces, la imagen muchas veces en nuestro tipo de sociedad se sobrevalúa. ¿Qué tal ahora con las selfies y con los Instagrams y con los pues reality shows? Una como Kim Kardashian con una cadera de doble ancho
y un trasero
un tortón, por eso un tortón en reversa. Ay, eso ya es lo único que ya foto y millones de seguidores. ¿Qué es lo que hace la mujer? Nada. No hace nada, nada más tomarse fotos en la playa, en el ocio total.
Fíjate, lo que comentas me recuerda la filosofía de Henri Bergson, que decía que los seres vivos no pueden ser retratados a través de las abstracciones científicas, porque el ser vivo es un ser constantemente cambiante, que si lo queremos reducir a la espacialidad, por ejemplo, de una fotografía, de una pintura, o de una fórmula, de una abstracción meramente matemática, necesariamente estamos yendo en contra del ser vivo, lo estamos petrificando, lo estamos matando.
Sí, de acuerdo, es lo que en muchas ocasiones tú puedes ver una fotografía en Facebook, un perfil, y cuando lo ves en la realidad, que le dices a, por ejemplo, ves a una chava y o ves a un cuate, y dices, oye, pues vamos a conocernos, echarnos un café. Y, oh, sorpresa, ¿verdad? No coincide la versión que tiene de sí mismo. Bueno, a lo mejor a veces ponen una foto trucada, ¿verdad? Pero ves que la personalidad es mucho más que la imagen del cuerpo, ¿verdad? Vamos a ir un corte y continuamos aquí en el acordeón en Día de Mercurio, Hermes.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le recuerdo que tenemos 31-34-22-22, el teléfono con tres orejas, 12801, 12802 y 12803. Comentarios, dudas, interrogantes. WhatsApp, 33178-671-66. Y bueno, en la página del acordeón con Manuel Falcón. Recuerdo, conversamos como todos los miércoles con el amigo Fabián Acosta de Los Ricos, Robin Hood, sobre este paralelismo que hemos querido hacer. Ustedes recuerden, vamos en una cierta, si ustedes ven la articulación secuencia, la semana pasada hablamos de zombies. El zombie es un muerto viviente, pero es un cuerpo.
Y es un, solamente es cuerpo, sin alma.
En descomposición, sí, permanente.
Putrefacto.
¿No? Digo, es impresionante porque si está muerto vivo, está vivo muerto, pero es una paradoja viva, ¿no? Digamos, o muerta, no sé cómo decir. ¿Dónde pongas el acento? Sí. Porque está muerto vivo, vivo
quinética,
muerto.
Genética, nada más.
Siguiendo con esa, como una especie de precuela, decir, bueno, esa es una versión del cuerpo. De una metáfora extraordinaria, decir exactamente, todos somos mortales, vamos a morir, traemos la muerte encima, nos estamos descomponiendo día a día. Esa es la edad, ¿no? Por eso hay mucha gente que le angustia mucho cumplir años, por ejemplo. No quiero decir mi edad, porque está avanzando la vamos, se están perdiendo células, se están perdiendo, digo, ya no es lo mismo, como dicen los, con los famosos dichos de las novelas de los mosqueteros, ¿no? Los mosqueteros que 20 años después, tú quítate 20 años ahorita y ¿qué? ¿Dónde serías? Es otro, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ese avance, puede ser como Walking Dead, ahí vamos caminando hacia la muerte, vamos a llegar todos a la muerte. Sin embargo, la angustia, la ansiedad, esa náusea que decía Sartre, ¿verdad? Con el existencialismo, así es claro, que ¿para qué sentido tiene? Es absurdo, nos vamos a morir, ¿para qué hacemos tanto brinco y saltos y maromas y proyectos, si nos vamos a ir de aquí? ¿no? Y sin embargo vale la pena. Entonces ahora hablamos de esa imagen corporal a la cual le damos mucha importancia. Te decía ahorita en el corte que es un paralelo con el mapa del cuerpo, el mapa, el escáner, la visión del cuerpo que tenemos, o de nuestra realidad. Cada uno, por ejemplo, tú y yo interactuamos, pero quizá tu mapa interior a mí me tienes en una, pues que digamos, fragmento de tu territorio, pero no en todo. A lo mejor ahí entra tu esposa, tu hijo, tus actividades académicas, en fin, donde no estoy yo, ¿verdad? Pero yo estoy en una parte de tu mapa. Y viceversa, entonces en una parte de mi mapa digo, sabes que te quiero y yo,
no, sí, me lo has demostrado tantas veces,
estás en mi corazoncito,
sí, caray,
pero
¿cómo dudarlo?
Entre esos dos mapas a veces se buscan las correspondencias, las coincidencias,
las coordenadas, las latitudes y las altitudes donde coincidimos. Fíjate, a propósito de lo que comentabas del mapa y el territorio, recuerdo una anécdota de Gagarin. ¿Te acuerdas? Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, que creo que ya por los años 50, pues logra rebasar la atmósfera terrestre. Y él comentaba, bueno, se han dicho, ¿no? Que allá en las alturas celestes, pues no vio a Dios. Pero en realidad lo que sí se cuestionó y luego lo divulgó fue que él esperaba ver las divisiones político-geográficas que había identificado en el globo terráqueo. El mapa, como tú lo mencionas, pero ¿qué es lo que vio en realidad? El territorio. Es decir, vio simplemente las masas continentales ahí rodeadas de los mares, de los océanos, pero en ningún momento encontró, mira, aquí está la división entre la Unión Soviética, Rumanía, esto no fue divisible.
De ahí lo absurdo del muro de Trump, digo, no quiero ser como terco y meterme en sus territorios políticos, pero él, fíjate, en su representación, su mapa mental incluye cerrar fronteras, porque de afuera, de afuera, no de adentro, de afuera viene el mal. Los buenos son ellos. Lo que está contaminándolos en su supremacía blanca extraordinaria y su pelo ese de estropajo somos nosotros. Un morenito color cafecito chocolate, ese no va. Porque tienen esa... que si examinamos el mapa de Donald Trump, ya he dicho, y nos vamos a su abuelo, era prusiano, con un antisemitismo feroz, con toda, tú te recordarás que los prusianos son los que, el ejército prusiano, una disciplina brutal, es la que empieza la Primera Guerra Mundial de una forma verdaderamente destructiva y autodestructiva para Europa. Y luego viene el redoble de Hitler, decir, espérame, no hemos terminado, sigue la segunda parte, ¡ay! El segundo suicidio de Europa. Con una cultura prusiana, ya con Hitler fue muy evidente el antisemitismo, digo, ya el objetivo era exterminar el genocidio. ¿Cómo podrás tener tu mapa mental para decir, no solamente no quiero coincidir contigo, quiero destruir tu mapa completo, quiero quemarlo, quiero poner un muro donde tú no entres? Una de las grandes murallas es la China, tú recordarás, ¿no? Que dicen que se ve desde el espacio, ahorita que decías,
sí, Gagarin, es lo que, ¿no?, se comenta, ¿no?
Hay extraordinarios cuentos, les recomiendo el de Kafka o el de los Borges. Donde se habla, pues, de esta idea de querer frenar
el avance
de la geografía. Mejores, ¿eh? Digo, la geografía, sí, ahorita es absurdo. Está haciendo miles de años que se construyó la muralla de China y es lo que se quiere hacer Trump. No sirve. Digo, cualquier mini narco de aquí mexicano le va a dar las tres y las malas al muro ese, hombre. Vas a ver cómo lo deja como Creso Gruyer, de túneles y agujeros. Y por el agua se puede ir muy fácil. Mientras los gringos sigan consumiendo droga a pasto, a ver quién venda, vas a ver. No hay muro.
Todo muro necesita un centinela. Todo muro necesita un guardia.
Ya pasamos por eso.
Y que me digan que van a ser insobornables los de labor del patrol, que no se van a dejar seducir por el dinero del narcotráfico. Así como se nos peló a nosotros el Chapo Guzmán, no hay una cárcel que resista, ¿no?, el poder del dinero, tampoco no hay un muro que no sea fácilmente vulnerado por la corrupción.
Donde se ve el racismo y, digamos, el no querer coincidir con el mapa del otro, aunque seas vecino, estamos pegados, es la diferencia con Canadá. ¿Por qué no pone un muro con Canadá?
Porque...
¿cómo? Son blancos, son de origen británico, tienen parte francesa. son lo que él considera, ¿verdad?, supremacía blanca. No, acá estamos, eso, los beaners, color, o sea, frijol, a... color frijol se va a mezclar y no, que eso no sale.
Hasta Justin Trudeau dijo, ¿no?, queremos mucho a nuestros hermanos mexicanos, pero pesan más los intereses de Canadá con Estados Unidos.
Sabe que pues ya sé que las cuentas, y pues, híjole, de compadres, mejor este loco. Fíjate, estoy sobre la pista, pero para los amigos, tenemos una ruta cibernética, falconboy.com. Estoy sobre un análisis precisamente del, ya lo saldrá por escrito, sobre esta característica simbólica del presidente que ocupa ahora la cosa blanca. Y una de las, sobre las pistas sobre las que estoy, es precisamente esta, ¿por qué tiene esta noción de los mexicanos como, lo primero que se le vino a la mente fue, somos violadores? ¿Qué ocurrió en su vida personal, o la de su papá, o la de su abuelo, que la etiqueta para los mexicanos que somos rapists, violadores?
Fue la primera imagen.
Agresores sexuales de ellos. ¿Por qué? ¿Nomás los mexicanos violan o qué? Luego, bad hombres. Digo, ya son hombres, no hay mujeres, son bad hombres. Hay una noción muy masculina, muy homoerótica, diría yo también, contra los mexicanos. ¿Pero por qué tiene esa noción? Eso es lo importante. Los gringos les vale siempre gorro lo que está en la psique, siempre tienen la conducta. Pero su racismo tiene un origen, así como su xenofobia, ¿verdad? Es echarle la culpa a los de afuera, pues es muy fácil, ¿verdad? El problema es, se contamina, y entonces es la idea que tenía Hitler, ¿verdad? Está mal Alemania porque estamos dejando que se mezcle con toda esta gente que está sucia de origen, nos está manchando, nos está contaminando. Su sangre se mezcla con la nuestra y nos echamos, se viene abajo. Entonces hay que eliminarla, ¿verdad? E incluso los experimentos del doctor, ¿te acuerdas? Mengele. Pues era mejorar la raza, era hacer lo que ahora a veces está buscando también genéticamente, decir, oye, a ver, si se puede ser más inteligente, allá era más blanco, ¿verdad? Evitar los morenos, en fin.
Y fíjate, el informe Belmont señala también que esos mismos experimentos con seres humanos, sobre todo con la población negra y latina, se realizaron en los Estados Unidos durante los años 50, sobre todo en las penitenciarías y en los centros psiquiátricos. Es decir, traen perfectamente la misma escuela. Y a propósito de lo que comenta Rubén Aguilar, dice que Donald Trump, y creo que con esto tú vas a contracorriente, pues simplemente agarró aleatoriamente a los mexicanos como elemento fóbico, él así lo señala. ¿Por qué? Porque si los chinos están muy distantes, si los rusos están hasta el otro lado del mundo, los mexicanos los tiene cercanos. Entonces, para poder unificar internamente al pueblo estadounidense, necesitaba un individuo, un elemento fóbico al cual el estadounidense pudiera odiar en corto y en directo.
Coincido, pero hay que darle nombre a esa fobia. Todas las fobias tienen un nombre y una característica. Te da fobia algo. No es en abstracto, ¿verdad?
Y a lo que odias es, le temes.
¿Por qué nos considera violadores? ¿Qué le ocurrió en su familia que a los mexicanos los ve como acosadores sexuales? Nos tiene miedo por ese lado. ¿Qué le van a hacer Ivanka a los mexicanos? Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en día de Hermes Trismegisto. Es el día hermético, propicio para la lectura del tarot, que te debo, por cierto.
¿Me vas a comprar un tarot?
No, te lo voy a leer.
Yo te digo, quiero el de los dioses sumerios. Lo venden ahí en los tarot del mundo. Sí, por Juárez.
Está como ¿Sirios o sumerios? Porque los sirios están en guerra ahorita.
Sumerios, ahí sí. Si tu generosidad es mucha, mira, con gusto. El día de San Fabián es en... pues ya pasó, pero igual.
Pero el día de Robin Hood, ahí viene ya.
Al día de
Robin Hood. Sí, para que tengas tus flechas. Ah, bueno, estamos conversando con Fabián Acosta, de los ricos, a propósito de este paralelismo entre la imagen del cuerpo y el mapa, ¿no? En ambas, el mapa no es el territorio, la imagen no es el cuerpo. Sin embargo, partimos de la imagen y partimos del mapa para entender el territorio y el cuerpo. Conversábamos con el amigo Víctor Quintanilla que en la historia de los mapas, el primero, ¿sabes cuál fue? el de las estrellas.
El mapa celeste, sí.
O sea, el hombre, la mirada era hacia afuera, pero hacia arriba era el asombro. Es decir, ¿por qué brilla todo eso? Imagínate ver el sol y querer explicártelo sin ninguna herramienta. O ver la luna. ¿Por qué se oscureció de repente y salió esto, verdad? Una cosa que, digo, lo cual hace pensar que cualquier ser imaginativo de entonces veía la luna y es una diosa, ¿verdad? Digo, me arrodillo.
La cartografía celeste fue...
O el sol, ¿verdad? Decir, soy el sol y se pone rico, calorcito, sabroso, no sé qué me da cuando te tengo enfrente, siento cariño, ¿verdad? Luna, playa, sol, como el de Luis Miguel. Entonces, el mapa celeste es el primero que elaboran. Están viendo asombrados el cosmos. Y han ido bajando, fíjate la ironía, de el mapa astronómico al mapa terrestre, al mapa de los océanos, ¿verdad? Pero luego dijeron, y el mapa del cuerpo, del yo, del interior, tuvo que llegar Freud para decir, hay un mapa, hay un topos interno de la conciencia, el inconsciente, hay varios niveles, hay un mapa interno. Pero después de mucho tiempo, siglos, ¿no? Para llegar en relación inversa, de arriba hasta abajo.
Permíteme disentir, ¿eh? No fue Freud el primero en mapear la psique humana.
¿Qué fue?
Sin duda, si tú te echas un clavado a la Sankhya, al Vedanta, a la vieja filosofía hindú, ya encuentras todo un mapeo de lo que es la conciencia, la memoria, y incluso hasta el subconsciente. Claro, no en pero los términos freudianos.
Sí, eso está más en el ámbito religioso, creo yo, ¿no? Porque también podría ser que la Biblia, al decir...
no tanto religioso. No,
la Biblia al decir que en el principio eran las tinieblas, reinaban las tinieblas y de repente se hizo la luz, ¿verdad? Bueno, pues estaban sobre lo que rodeaba al mundo, no en el mundo. Pero ahí es el ámbito religioso, que es otro tipo de pensamiento, pensamiento sagrado, en fin, ¿no? Que tú mencionas. Yo aquí más me voy en la parte de elaborar los mapas, tal cual, casi gráficamente, fue en ese sentido. No en balde, ahorita comentaba Víctor, están haciéndose los primeros mapas del cerebro con toda la curiosidad que da la era digital, ¿verdad? Antes no había más que abrirlo y luego ver casi como en carnicería, lóbulo por lóbulo, y el frontal, y el de atrás, y el de ladito, y el de abajo. Ahora se escanea, ¿verdad? Y se ven los movimientos de las sinapsis. Bueno, considerando, yo soy un poco antibiologista en el sentido de que no está en el puro cerebro, la personalidad ni la mente. Yo creo,
hay quien habla que la personalidad y la conciencia abarca hasta la última y más ínfima de nuestras células.
Pues yo te puedo decir a qué parte de tu cuerpo le das más importancia, lo consideras más, ¿verdad? Y ahí está tu conciencia, ¿no? Woody Allen decía, daba una pista, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. El cerebro es mi segundo órgano favorito. Yo, qué mal pensado eres, qué bárbaro.
No, el corazón, fíjate, los ojos.
Las orejas. Hablando precisamente de esta idea de que empiezan por el mapa astronómico, aprovecho una pregunta del amigo Alberto Conde. ¿Cuál es su opinión filosófica sobre el informe que dio hoy la NASA? ¿Sí viste el informe? Está muy bueno. Digo, dispara otra vez toda la noción establecida del sistema solar. Sí, como una especie de... Leo que un telescopio de la NASA descubre un sistema solar con 7 planetas como la Tierra.
Habitables.
Como la Tierra.
Donde se pueda
desarrollar. Como 7 hermanitas de la Tierra, que están ahí en otro sistema solar parecido al de la Tierra. Eso nos va a dar una idea, transformada o ampliada, otra versión de la imagen del sistema solar. Ahora, considera el mapa del sistema solar. Es una abstracción gigantesca, que tú y yo lo podamos ver va a estar imposible. Yo sé, te causa conmoción, pero recuerda que estamos en el día de Mercurio, y tú vas a viajar a Mercurio en alguna etapa de tu vida, ¿verdad? Mentalmente. En el mapa, ¿no?, que está haciendo ahora la NASA, es una especie de mapa paralelo. Y nuevamente es una abstracción, pero se puede ver por el telescopio.
Ahora, y una proyección a la vez, porque ¿qué estamos buscando en los confines del universo si no nos estamos buscando, discúlpame ahí, reflexivamente a nosotros mismos? Estamos buscando un planeta, un sistema solar que nos recuerde o que más o menos isomórficamente sea muy parecido al nuestro. Entonces, pues no dejamos de estar partiendo de nuestra propia concepción, de nuestra propia visión, y la estamos echando
que a veces vas afuera. A decir, como cuando las parejas, no eres tú, soy yo, ya me harté de los terrícolas, quiero encontrar algo por fuera, estoy harto de la condición humana, quiero ver extraterrestres. Échale, tráele algo aquí al...
Perdón, es la influenza.
Está cascabeleando aquí, a mí no te vayas a caer aquí. Yo entiendo que el descubrimiento este de la NASA es impactante, pero no es para tanto.
No, me puse a peor cuando leí la noticia.
Te tragaste un planeta. Y fíjate, bueno, volviendo a esta idea, la fuerza que le damos a la imagen hoy en día con Google, ¿verdad? Tú le picas a cualquier y son miles de imágenes, hace todavía más relevante lo de la relación mapa-territorio. La finta es muy dura. Te lo decía fuera de micrófonos. Por ejemplo, con las mujeres se maquillan los ojos, las cejas, la boca, se polvean, se cambian el pelo, se ven mil veces al espejo, a ver si quedaron bien, se pueden colgar mil aretes y collares, y el vestido si es el adecuado, si no es, si combina, me veo bien, no, si combina con los zapatos, si combina con el pelado que van a salir, en fin. Todo eso está buscándose una imagen para ofrecerla a los demás. Ahora, ¿qué tanto esa imagen corresponde con el cuerpo que está ahí? Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Qué tanto esa imagen trabajada? Bueno, hay quien incluso interviene con cirujanos plásticos el cuerpo para decir, ¿sabes qué? No, odio mi nariz, cámbiala. Odio mis orejas. Odio mi papada.
Chíngalas.
Odio mis pompis. Quiero unas que se vean desde lejos.
Esponjas. ¿No?
Sí. Para que los depredadores lleguen más rápido. En fin, pueden intervenir quirúrgicamente el cuerpo para hacer otra versión, otro mapa. Ahora sí, literalmente otro mapa, ¿eh?
Esto me recuerda al retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, en donde parecería que el cuerpo quedó en la pintura y el retrato migró precisamente a la persona, de tal manera que lo que está deambulando por ahí es realmente un retrato.
La imagen.
La imagen, y lo que está realmente envejeciendo, corrompiéndose, porque no solamente en lo físico, sino también en lo moral, es lo que quedó plasmado en el
lienzo. Buenísimo, como bueno que te acordaste de ese símil, exactamente. Yo digo que a veces para la salud mental hay que hacer esa relación. Tú dices, por ejemplo, cuando hay gente que va cumpliendo años y se espanta, ¿no? Dice, ya tengo, ¿verdad? Como yo, 25 años.
No eran 60.
Bueno, 28, ¿verdad? Pero no te voy a mentir.
45.
Y, sin embargo, lo cronológico, hemos hablado aquí del tiempo.
De Kairos y de Cronos.
De Kairos y de Cronos. Lo cronológico no coincide con lo psicológico. Tú puedes ver un pelagartón de 50 y tiene una mentalidad de 18.
O viceversa.
O viceversa. Jóvenes ya enriquecidos, ¿verdad? Por la vida. O puedes ver realmente que ahorita que hiciste la inversión del retrato de Dorian Gray, si tú tienes una concepción fuerte de que pues lo que vale es tu proyecto personal y tu trayectoria existencial, la medición del tiempo cronológico, el calendario, no te va a determinar. Tampoco es decir, me quiero... Porque luego se dan estas ironías de que me quiero forzar, ya cuando estás pelagartón, a verme como si tuviera 18, ¿no? Entonces me voy a pintar el pelo y me voy a...
los chavorrucos, como les
llaman. Tinta china al bigote y para que la gente piense que no estoy canoso. Está ruco. Antes, ¿te acuerdas? Decían los hippies, ¿no? Se volvió en los 60s. Alguien mayor de 30 años no es confiable. Sí. Hasta ahí llegaba el límite. Porque es el límite generacional, recordarás, sí, Ortega y Gasset. A los 30 años, ya de ahí para adelante no quiero saber nada.
El corte generacional.
Y hay esta especie como de endioseamiento de la juventud, ¿no? Divino tesoro, decía Rubén Darío.
Te vas para, ¿verdad?, no volver.
Te vas para no volver, ¿verdad? Pues ¿a dónde la mandaste?
Quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer.
Sin querer, ¿verdad? Pero todo porque la chava no lo pelaba, hombre. Consiguió otro más jovencito. ¡Chin! Por mucho verso que la vendó, ¿no? Pero es la versión hasta que estoy de acuerdo contigo ahorita, volviendo a Oscar Wilde. Si tú cifras tu noción y la dejas, vamos, el tiempo real, cronológico, al retrato, y tú mantienes el kairos, el valor de tu... te sientes, vamos, con fuerza, con vitalidad, con eros, y el tánatos se está quedando en la imagen, que se quede con el retrato, la parte... en descomposición. El zombie que se descompone, que se quede ahí. Sí, muy bueno. Es un principio de salud mental.
Alexis Carriel lo menciona en La Incógnita del Hombre, cómo hoy existe, a propósito de lo que estás mencionando, todo un culto a la imagen y más que a la salud, a lo saludable, más que la salud, al estar saludable. Y el estar saludable significa ver, como si fueras una verdura transgénica, verte bien por fuera, no importando la podredumbre que traigas por dentro.
Psicológicamente, como andes de torcido, ¿verdad?
Como ocurrió, por ejemplo, con el Superman de Christopher Nolan, el último, el que también sale en esta de Batman contra Superman, se dice que ese individuo, ese actor, para verse como se vio, pues necesitó llevar una dieta muy rigurosa, requirió mucho ejercicio para que le durara ese cuerpo lo que tenía que durar la propia filmación, pero en condiciones normales nadie puede tener esa fisonomía. Igual ocurre con los fisioculturistas, ¿no? Que hasta se tienen que embadurnar de aceite para salir en la competencia y poder ganar ahí haciendo
la florecita de gimnasio, que curiosamente siempre está rodeado de espejos, ¿no? El espejo es otro mapa. Ahí ha trabajado mucho Borges, te vuelvo a recomendar a Borges.
Ah, yo sí lo leo.
El laberinto de espejos. Bueno, Alicia a través del espejo.
Para empezar,
¿no? Sí. Es decir, el espejo como nuestro interlocutor principal. ¿Cómo me veo? Quiero verme bien. Es también como la pose frente a la fotografía. Quiero salir bien, no salir mal. A ver, vuélvela a tomar, ¿verdad? Pues, ¿cómo quieres verte, verdad? ¿Cuál versión de tu cuerpo? ¿Cuál mapa de tu cuerpo tienes?
Y si no me photoshopeo, ¿no? ¿Cuál es el problema?
Y si me quitas ahí un poquito, ¿verdad? Vamos a un corte y continuamos aquí en El Acordeón con Fabián Acosta.
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que conversamos a propósito de esta situación donde se confronta el cuerpo con su imagen y el mapa con el territorio. Mucha de la confusión que puede haber entre esos dos puede dar inestabilidad o estabilidad emocional. Cuando tú le das, lo estamos diciendo ahorita, toda la carga significativa a la imagen que tú quieres proyectar, ¿verdad? Tú quieres como de alguna manera incluso hasta engañar al respetable. La moda es un disfraz, por ejemplo, y dices, pasa con los estilistas, no sé si recuerdas que hasta tienen programas de televisión. Es que me siento mal, es que mira cómo vienes vestido, es una garra, tira todo tu vestuario, tu guardarropa, te voy a poner ahora sí, ahora cambia tu peinado, cambia tu, y vas a ser otro, te van a seguir hasta los perros. Entonces hay una noción de, y sobre todo ahora con la edad de la digital, de los Facebooks y los Twitters y los Instagram, de una relevancia de la imagen por encima de la realidad del cuerpo corporal, ¿no? Y luego está también, bueno, lo decías, la florecita del gimnasio, pues quiere que su cuerpo se vea, por eso se retrata en la playa, en bikini mil veces, y que ahora de acá y de acá, quiere que lo vean, ¿verdad? ¿Cómo he trabajado en el gimnasio para que nomás yo no me vea en el puro espejo? No, ¿no?
La florecita y el tulipán, porque yo creo que aquí van de la par tanto la hembra como el macho, el hombre como la mujer.
O sea, hay un narcisismo, ahí sí es narciso, ¿verdad? En viéndose y se deleite, por eso está lleno de espejos aquello. Esto te decía, en el mapa y el territorio la confusión puede ser tremenda, ¿verdad? Es decir, irte con la abstracción por delante de la realidad, ¿no? Entonces tú puedes estar todo el tiempo inconforme con tu cuerpo, la gente está enojada incluso con su cuerpo, estás en contra de la manera en que se presenta tu cuerpo.
Como las anoréxicas, claro. Las bulímicas, con esta obsesión de estar delgada.
La gordura, ya me vale gorro, rompan filas y yo voy a tragar hasta que me arte, ¿verdad? Un poco así como
destructiva,
a lo Calígula, ¿no? Todo el banquete va para adentro y total, ¿verdad? Y el que fuma, el que toma, si ya empecé, ya vale gorro, ¿verdad? Hasta que me acabe la botella, pues, uy, mírame, aguántale, ¿verdad? Pero es un poco también esta manera autodestructiva de la aversión, es decir, si ya vamos, dañé la imagen, ¿no? Una vez completito.
Ya no vale la pena, ¿no? Es decir, van más allá de destruir el cuerpo a destruir también a la persona. Porque la persona no solamente incluye el cuerpo, también su psique, sus emociones, sus pensamientos, sus ideas. Es decir, falla el cuerpo, como en el fantasma de la ópera. Quedo deforme media cara, esto ya me descalifica como persona, me voy a vivir oculto, a pesar de que tenga todos los talentos, tenga todas las virtudes. Es decir, sobrevalorar el aspecto. Si no tengo un bonito rostro, si no tengo un cuerpo apetecible, no valgo, y mejor me desecho, mejor me voy al abismo.
Mira, voy a citar aquí, les recuerdo que a los amigos, amigas, que en la página de El Acordeón en Facebook, recomendé el libro Los Gritos del Cuerpo, Psicosomática, de Juan David Nacio, psicoanalista. Subrayé aquí, cito: el cuerpo para el psicoanálisis en relación con lo psíquico es el que el sujeto lleva en sus brazos. Y la idea es de que desde el bebé hasta, vamos, el adulto, tú cargas con tu cuerpo. La enfermedad, por ejemplo, ¿qué es la enfermedad? Lo dijiste bien, tanto física como mental, ¿verdad? Es un quiebre que te recuerda que no eres la imagen ni el mapa. Sí. Espérame, digo, tú puedes sentirte todopoderoso, pero hay una parte en donde, ¿verdad? Que bueno, mucho es también esta noción de quererse ver eternamente joven, ¿verdad? Y entonces maquillarse y ponerse, pero hay un momento en que te lo recuerda el cuerpo y dices, espérate. Y te enfermas de algo, y entonces entra una revisión del mapa, y dices, bueno, me siento
la
mal,
fragilidad,
yo no era la imagen que pensaba,
la finitud,
el ideal,
la vulnerabilidad.
Y entonces ahora sí, ¿verdad? Mira, nos llama Héctor Cartagena. Héctor trabaja en un centro de problemas de alcoholismo y drogadicción. Okay. Dice Héctor, cuando una persona es misógina y o machista, el 90% de las veces es porque hay altas posibilidades de que en una edad vulnerable fue tocado o violado, con lo cual se convierte de víctima en victimario. Esto con relación a la acusación de Donald Trump de que los mexicanos son violadores. Bueno, puede ir por ahí, nada más que yo creo que sí también debe haber, hay un, búsquenlo ustedes en internet, un homosexual británico famosísimo, seguidor de Donald Trump, que es una contradicción de términos, ser homosexual y ser conservador y ultraderecha, pues digo, los odian los conservadores a los gays, son misóginos, son machistas, pero este es Yiannopoulos,
¿te acuerdas? El editor, ¿no?
El de Breitbart News, el de las fake news, que le hizo personalmente un ataque constante a Hillary para denostarla como corrupta y como asesina, y como él fue el encargado. Bueno, se le volteó ahorita el chirrión por el palito, digo, nunca mejor dicho.
¿No fue el que corrieron también de Berkeley? Que
sí, le prendieron fuego para que no diera las conferencias, porque el hombre es racista, pero con orgullo, ¿eh? Es xenófobo y con orgullo. Y él, habla, pero es un gay, ¿verdad? Abierto completamente. Ahora se le volteó el chirrón por el palito porque le sacan una grabación, es el poder ahora del lado digital, donde confiesa haberse iniciado a los 13 años en su sexualidad con el cura, el sacerdote, lo inicia en los rituales eróticos más intensos. Y él dice que lo gozó y que debían quitar la edad, los límites, ¿verdad?, de la edad para hacer el amor, que porque él, ahí fue donde encontró la felicidad y se volvió, véanlo, están múltiples en YouTube videos donde es verdaderamente atroz lo que dicen, ¿no? Porque recordás que le retiraron su cuenta de Twitter porque atacó a una negra actriz, Leslie Jones creo que se llama, por negra, ¿verdad? Entonces le dijeron, no, ya sabes qué, fuera, discurso de odio, no. Pero se le volteó, ahora entonces dice, pide disculpas y se da cuenta que la pederastia no va y que él fue víctima, ahorita que dice víctima, victimario, y que por haber sido víctima él aprendió que gozó mucho a los 13 años y entonces también ha querido gozar a niños de 12, 13 años, entonces que pide disculpas y que él no es así y que él fue víctima de, porque la culpa es del cura, no de él, ¿verdad? Ya ves que siempre es otro el culpable, no uno.
No encontró la cura.
Está en esa explicación, pero fue brutal la información que salió en una entrevista donde él alabando pues la pederastia, ¿verdad? ¿No? y esto recordar, bueno, que sí, lo de Donald Trump, yo digo que ando ahorita a la casa de unos datos que a ver si cuadran, hay que comprobarlos, hay que cruzar las fuentes, no hay que irse con las rumores y las fake news.
¿Y dónde investigas eso?
Hay muchas biografías, ya hay muchos trabajos sobre la familia, la personalidad de Trump, las conexiones.
Ahorita en una era de la posverdad donde
sí, no, hay que tanto, cruzar mucha
hay
información.
Hay tantos mitos, hay tantos
y hay un dato ahí digo, es muy significativo que lo primero que te le venga a la mente con los mexicanos es que somos violadores, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó en su vida? ¿No?
Y este hombre habla mucho de espontáneo, es decir, no lleva un guión, es lo que dicen, que es impredecible, como
es
que habla
como
con
un borracho,
los
bebé, se le va. Él no tiene su trabajo, como no lee, no escribe, él es tuitero, ¿no? Solar totalmente. Estamos sobre el tiempo, Darío. ¡Ay! Conclusión.
Bueno, pues, sí, hay que quizás romper un poquito nuestra imagen, nuestros mapas y meternos más a nuestra territorialidad, a nuestra verdadera corporeidad y saber pues aceptarla, ¿no? Saber vivir con ella, dejándonos de lado todos los clichés, los estereotipos que, como en el retrato de Dorian Gray, pues van a terminar destruyendo.
O integrarlo, como hiciste bien esta paradoja con trabajarlo separados, sino que sea
unido, vaya,
sí. Está unido. Bueno, por aquí andamos mañana. Gracias, Fabiana Costa.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.